Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walain adhaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'na مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
Comenzamos el programa escuchando la ley 20 de la sura de Sad.
Consolidamos su dominio y le dimos la sabiduría y la facultad de arbitrar.
En el programa anterior hablamos sobre el profeta David, un profeta que oraba mucho al creador del universo y todas las aves del cielo y las montañas lo acompañaban en sus oraciones divinas. Esta ley ya dice: Dios, junto con la sabiduría que había dado a todos los profetas, había entregado también el poder de gobernar y de enjuiciar. De otra forma, se puede decir que el profeta David fue uno de los profetas que fue tanto profeta como gobernador. Este asunto muestra que la religión y política pueden unirse y que los profetas no solo fueron misioneros de propagar el mensaje divino, sino que en cualquier momento tenían la misión de ejecutar órdenes divinas en la sociedad. Ellos no solo se sentaban en las mezquitas o solo advertían o recomendaban al pueblo, sino que En caso necesario, administraban como un gobernador y emitían veredictos como un juez.
De esta ley aprendemos que, primero, el gobierno tiene que basarse en la justicia y sabiduría para respetar los derechos de Dios y el pueblo. Y segundo, el gobierno y poder tienen legitimidad cuando están a disposición de los hombres divinos y creyentes.
Ahora escucharán las aleyas 21, 22, 23, 24 y 25 de la sura de Sad.
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
¿Te has enterado de la historia de los litigantes cuando subieron a palacio? Cuando entraron a donde estaba David y éste se asustó al verles. Dijeron, no tengas miedo, somos dos partes litigantes, una de las cuales ha ofendido a la otra. Decide, pues, entre nosotros según justicia, imparcialmente y dirígenos a la vía recta. Este es mi hermano. Tiene 99 ovejas y yo una oveja. Dijo, confíamela y me gana a discutir. Dijo, sí, ha sido injusto contigo pidiéndote que agregaras tu oveja a las suyas. En verdad, muchos consocios se causan daño unos a otros, no los que creen y obran bien, pero ¡qué pocos son estos! David comprendió que solo habíamos querido probarle y pidió perdón a su señor. Cayó de rodillas y se arrepintió. Se lo perdonamos y tiene un sitio junto a nosotros y un bello lugar de retorno.
Según la ley anterior, Dios dio el poder de juzgar al profeta David. Estas leyes aluden a un acontecimiento en el que dos litigantes acuden al profeta y le solicitan que sea justo en su queja. Pero la manera de plantear su denuncia no había sido normal. Ellos sabían que los guardaespaldas personales de David no permitían que ellos acudan cuando quieran ante el profeta. Por eso, cuando él estaba hablando con Dios durante sus oraciones, escalaron la pared de su palacio y de repente se presentaron ante él. Este asunto provocó que el profeta David se asuste y piense que ellos querían dañarle e incluso matarle. Pero ellos dijeron: «Oh David, no se asuste. Nosotros somos dos litigantes y acudimos ante ti para que hagas justicia entre nosotros». La entrada repentina de ambos hombres provocó que David, después de escuchar las quejas de uno de ellos, no esperó las palabras del acusado, juzgó deprisa y sentenció. El acusado ha oprimido a su hermano y ha solicitado lo que no tenía que solicitar. Lo interesante es que el acusado no dijo nada y no protestó por este juzgamiento injusto, y ambas personas acudieron entonces a otro juez. Después de que abandonaron el palacio del profeta David, él comprendió que no había sentenciado correctamente y que había emitido un veredicto con prisa antes de oír la respuesta del acusado. Por eso pidió perdón a su señor, cayó de rodillas y se arrepintió. Dios también aceptó su arrepentimiento y lo perdonó.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las partes en conflicto tienen que pedir al juez que juzgue en base a la justicia. No es que cada parte, al presionar al juez, quiere que él emita el veredicto a su favor. Segundo, la ejecución de la justicia en la sociedad es el motivo de la orientación del pueblo hacia el camino recto y su inmunidad de cualquier extravío y radicalismo. Tercero, el ser humano es ávido y siempre tiene avidez a los bienes mundanos y la riqueza. Por eso, normalmente las personas ricas tienen una mayor avidez para recoger el dinero. Cuarto, el juicio requiere un ambiente tranquilo y seguro. No hay que juzgar en las condiciones adversas, ya que provoca equivocaciones en el juzgamiento y es posible que conlleve el arrepentimiento. Y quinto, la economía sana viene junto con la fe y la buena acción. Por eso, si los miembros de una sociedad no tienen fe en Dios, es posible que pisoteen los derechos de los demás para obtener mayores beneficios para sí mismos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
De agosto de 2018, Yemen, provincia de Sana. Estos son los estudiantes de una escuela coránica que están de excursión con sus profesores. Sin embargo, esta salida no es como cualquier otra. Las escenas en las que se les ve reír y alegres han sido vistas en gran parte del mundo. Los cadáveres de niños mutilados que yacen en el suelo o en esta camioneta pertenecen a los mismos estudiantes de la escuela coránica. Momentos antes, las bombas de 227 kilogramos lanzadas por cazas de Arabia Saudí tomaron por blanco su autobús y ahora 40 de ellos, que tenían menos de 15 años, murieron junto a 11 personas más en el ataque. Los saudíes compraron los cazas F-15 a la compañía Boeing y las bombas MK-82 a Lockheed Martin. Se trata de las compañías más grandes en cuanto a la venta de equipamientos militares y armas en el mundo. Cada ataque triunfante de Arabia Saudí o los terroristas takfiríes en este, ese o aquel lugar inyecta grandes sumas de dinero a las cuentas de las compañías de armamento del mundo. Y el capital de los señores de la guerra no cesa de aumentar. Según un informe del Instituto SIPRI, entidad que realiza estudios exhaustivos y profesionales sobre temas militares, Estados Unidos es el exportador más grande de armamento en el mundo y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son sus principales compradores. El 1% de las empresas fabricantes de armas están en Estados Unidos. Tan solo en 2017 registraron un nivel de ventas que se situó en torno a los 226 mil millones de dólares. Esta cifra supera el Producto Interno Bruto de más de 160 países del orbe. Estados Unidos es el principal beneficiario de las guerras sin fin en Asia Occidental y cualquier otra parte del mundo. Este beneficio es tan vital y alto para Estados Unidos que ha podido solucionar sus propios problemas presupuestarios en diversas ocasiones. Al igual que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías de armamento, las fábricas cerradas y la colapsada economía debido a la Gran Depresión de los años 1930 resurgieron. Esta salvación llegó a Estados Unidos gracias a los millones de personas que perdieron la vida o se vieron desplazadas durante la Segunda Guerra Mundial. Así los estadounidenses lograron regresar a sus puestos de trabajo, muy lejos de los campos de batalla, y el valor de las acciones de las compañías estadounidenses en los mercados ascendió significativamente. La situación de hoy no difiere mucho de la de aquel entonces. En la actualidad, Estados Unidos es, una vez más, el país más endeudado del mundo y la venta de armas es parte inseparable de los cambios de postura periódicos de los presidentes de Estados Unidos respecto a otras naciones. El objetivo es generar empleos y activar la economía estadounidense. Cuando se hizo pública la firma del acuerdo por 100.000 millones de dólares de los líderes saudíes con Donald Trump, las protestas contra el entonces presidente se intensificaron. No obstante, esto es mera fachada. La verdad es mucho más diferente. Por más que Trump, el presidente extremista de Estados Unidos, hubiera vendido armas, no logró alcanzar el récord del popular presidente del país norteamericano, es decir, de Barack Obama. La verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Obama lidera la lista de los vendedores de armas estadounidenses a los países del mundo y su administración ha sido la principal patrocinadora de la liberación de la venta de armas, incluso en suelo de Estados Unidos.
Irán hoy.
Frustrados por el fracaso de sus complots contra la República Islámica, sus enemigos han librado una guerra híbrida masiva contra Irán, con amplias actividades dirigidas a las instituciones políticas, manipulando la opinión pública y socavando la seguridad de los ciudadanos iraníes. Los enemigos, a saber, Estados Unidos, el régimen sionista, algunas potencias europeas insidiosas y maliciosas y grupos terroristas vinculados, han aparecido en escena con todas sus capacidades. Las guerras híbridas combinan medios militares y no militares, así como medios encubiertos y abiertos, incluida la desinformación, los ciberataques, la presión económica, el despliegue de grupos armados irregulares y el uso de fuerzas regulares. Estos métodos se utilizan para desdibujar la línea entre la guerra y la paz e intentan sembrar dudas en las mentes de las poblaciones objetivo. Su objetivo es desestabilizar y socavar las sociedades y, si es posible, derrocar a los gobiernos. Para saber más, conocimos al doctor Ghorbani, un experto en guerra híbrida y cognitiva. El señor Ghorbani es también un traductor prolífico en este campo. Le preguntamos sobre la naturaleza de la guerra híbrida.
Mohammad Hossein Ghorbani, experto en guerra híbrida.
La guerra híbrida como concepto es común en otros países, aunque con nombres diferentes. Por ejemplo, los chinos la llaman guerra ilimitada o en Rusia la llaman guerra no lineal. Es importante señalar que aquí no estamos tratando con guerra, war, sino con las actividades y características de la guerra, warfare, lo que implica la complejidad del tema. De hecho, en la guerra híbrida nos enfrentamos a una guerra indirecta y efectiva plagada de ambigüedad y zonas grises. En comparación con otros tipos de guerras, la guerra híbrida es menos costosa y más eficaz. Busca derrotar a sus rivales en el ámbito internacional.
Un grupo empeñado en apoyar este tipo de actividades contra la República Islámica de Irán es un think tank o laboratorio de pensamiento estadounidense llamado Fundación para la Defensa de las Democracias, muy conocido por su afinidad ideológica con el gobierno israelí. En el pasado, sus posiciones han seguido de cerca las del partido Likud y las de líderes israelíes como Benjamin Netanyahu, no solo sobre Irán, sino también sobre el conflicto entre israelíes y palestinos. Especialistas sobre Irán con mayor o menor grado de línea dura están presentes en los laboratorios de pensamiento de Washington, D.C., como el Fondo Carnegie para la Paz Internacional, el Instituto Brookings y el Consejo de Relaciones Exteriores. Pero ninguno de ellos se ha especializado institucionalmente en recomendar políticas de línea dura para Irán, incluidos actos de terrorismo económico llamados sanciones, y ofrecer propuestas detalladas sobre cómo implementarlas, como lo ha hecho la Fundación para la Defensa de las Democracias. Para ver más de cerca este tema, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. El señor Corbani nos dijo que después de años de acciones militares fallidas, los estadounidenses ahora se están inclinando significativamente hacia la guerra híbrida.
De hecho, los estadounidenses llegaron a comprender que si quisieran tener un tipo de guerra eficaz y rentable, tendrían que tener grupos de expertos vinculados a diferentes capas de la sociedad. Estos laboratorios de pensamiento son, de hecho, soldados invisibles de la guerra híbrida que actúan de diferentes formas en diferentes campos como la política, la seguridad, la inteligencia e incluso la ciencia. Los estadounidenses provocan a las sociedades con ansiedad, luego buscan socavar la confianza pública en sus gobiernos y luego conducen al país hacia la implosión. Mientras tanto, no dejan rastro.
Desde su establecimiento en 2001, la Fundación para la Defensa de las Democracias se ha hecho un hueco como albergue para los halcones iraníes de Washington, D.C., con el director ejecutivo Mark Dubois como su líder bien conectado. El estrellato mediático de la institución, junto con la contundente cuenta de Twitter de Dubois, le han construido una reputación enorme fuera de Estados Unidos que está a la altura de su importancia en Washington. John B. Goldsall, el principal funcionario de control de armas en la Casa Blanca de Barack Obama, una vez llamó a Dubois un facilitador moderado del extremismo, un vendedor moderado de mentiras y verdades a medias. Según su sitio web, la Fundación para la Defensa de las Democracias, o FDD, fue fundada para promover el pluralismo, defender los valores democráticos y luchar contra las ideologías que impulsan el terrorismo. Pero como han señalado algunos periodistas, surgió de una organización comprometida con pulir la reputación de Israel en Estados Unidos. El 24 de abril de 2001, tres importantes donantes pro-israelíes constituyeron una organización llamada EMET, en hebreo verdad. En una solicitud al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos para obtener el estatus de exención de impuestos, explicaron que el grupo debía proporcionar educación para mejorar la imagen de Israel en América del Norte y la comprensión del público de las cuestiones que afectan las relaciones árabe-israelíes. Pero a raíz de los ataques del 11 de septiembre, la misión del grupo se amplió y su nombre cambió a Fundación para la Defensa de las Democracias.
La Fundación para la Defensa de las Democracias tiene un bonito nombre. Cualquiera que escuche el nombre diría, ¡wow! ¿Qué base tan maravillosa? ¿Pero qué democracia defiende y con qué intenciones?
Este es el doctor Davood Faridpour, de la Universidad Alameda Batabaí.
Son los mismos boinas verdes del ejército estadounidense, pero con armas diferentes. Han consultado al Congreso de Estados Unidos y han testificado ante él más de 200 veces. Es muy importante influir en quienes toman las decisiones. De hecho, son ellos quienes toman las decisiones detrás de escena en los Estados Unidos, bajo el título de un hermoso nombre. Cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní incluyó a la fundación en su lista de sanciones, el ministerio se refirió a ellos como un grupo que busca intencionalmente actuar contra los intereses de la República Islámica.
La FDD se describe a sí misma como una organización de investigación global. Pero según los expertos, ha llevado a cabo sus investigaciones desde un punto de vista particular y con un enfoque relativamente limitado. Su investigación y promoción se han centrado en Asia Occidental, y en particular en los conflictos y cuestiones que afectan a Israel. y sus posiciones han seguido de cerca las del partido Likud y Benjamin Netanyahu, no solo en las cuestiones relacionadas con Irán, sino también en las relacionadas con la ocupación israelí de Palestina y la conveniencia de una solución de dos estados. Comprender la afinidad ideológica del grupo de expertos con el régimen israelí y las raíces de esa afinidad ayuda a explicar el papel especial que ha desempeñado la FDD al oponerse a los tratos de la República Islámica con el bloque Estados Unidos-Occidente y, en particular, con respecto al acuerdo nuclear con Irán conocido formalmente como el PIAC.
Davood Faridpour, profesor de la Universidad Alameh Tabatabai.
Después del PIAC o acuerdo nuclear con Irán, las sanciones contra Irán aparentemente se levantaron. Dejan que otros países y empresas interactúen con Irán, pero no pasó nada. Nadie vino al país porque temían que tarde o temprano se volvieran a imponer las sanciones. Este es un ejemplo de guerra híbrida.
En sus escritos, los expertos de la FDD respaldaron una visión del conflicto palestino-israelí que está de acuerdo con las opiniones de Netanyahu y el partido Likud, o a veces incluso justo según ellos. Un claro ejemplo es cuando en noviembre de 2007, Andrew McCarthy, miembro principal de la FDD, escribió en National Review que la administración de Bush, al intentar forjar una solución de dos estados, estaba empeñada en conceder la condición de estado a los salvajes que oran por el martirio. En un artículo de enero de 2023, la FDD presentó un plan integral para que los responsables políticos y sus aliados estadounidenses derroquen a la República Islámica de Irán. Una estrategia integral extremadamente detallada que requería el uso de múltiples instrumentos de poder estadounidense abierto y encubierto. El plan incluía una guerra económica, apoyo a las fuerzas y disidentes antiiraníes y una ofensiva total contra la legitimidad ideológica de la República Islámica. El doctor Bahman Kazemi, otro experto en guerra híbrida. El doctor Kazemi cree que en la guerra híbrida el objetivo es un país en su conjunto.
Mire, hoy en día las guerras buscan impactar al país objetivo en su conjunto. Por ejemplo, si quisiera hacer que un coche deje de funcionar, podría hacerlo explotar con dinamita. Pero esto me costaría mucho y haría mucho ruido. Llamaría la atención y no podría evadir la responsabilidad. Pero también existe otra forma de hacerlo. Podría pinchar los neumáticos del coche. Quieren detener la maquinaria del gobierno con el menor coste posible. Por eso, buscan puntos sensibles a los que apuntar.
Posteriormente, la FDD se ha involucrado en la ejecución de una campaña de guerra de múltiples niveles contra la República Islámica, compuesta por una amplia gama de acciones que incluyen, entre otras, la organización de la guerra de narrativas y extensas operaciones psicológicas contra el líder de la República Islámica y las instituciones que se le atribuyen. Presentar información y estadísticas engañosas en varios medios de comunicación, incluida la red C-SPAN y el Congreso de Estados Unidos. Apoyar la aprobación de la ley integral para sancionar a Hezbollah de Líbano. Organizar grupos y actividades terroristas contra Irán. Apoyar el establecimiento de bases de inteligencia y de misiles en la periferia de Irán. Apoyar operaciones encubiertas contra instalaciones nucleares y asesinatos de científicos nucleares iraníes. Proyectar sospechas sobre la ley y el orden islámicos, como la retribución y el hijab. Celebrar reuniones conjuntas con el lobby pro-israelí AIPAC, centradas en Irán. Alentar a los legisladores europeos a sancionar al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Exagerar y presentar noticias engañosas sobre los objetivos y la naturaleza de las actividades nucleares pacíficas de Irán. Desilusionar a la generación joven de iraníes acerca de sus vidas en Irán y sus oportunidades en el extranjero. Manipular la confianza del público en las instituciones gobernantes y consultar con cineastas de Hollywood para hacer películas con temas de iranofobia e islamofobia.
Hamid Reza Golamzadeh, analista político iraní.
Si quieres conquistar un país, si puedes hacerlo por la fuerza, sería la forma más directa. Entonces, atacas un país, lo conquistas y eso es todo. Tienes el país. Pero si no puedes hacer eso, necesitas adherirte a otras herramientas y medios de guerra. Eso es lo que ha sucedido. Estados Unidos sabe y ha creído que no puede atacar militarmente a Irán porque no existe ninguna fuerza política que pueda ganar una guerra con Irán. Por lo tanto, está tratando de trabajar en otros campos, incluidas las tácticas de guerra híbrida para poder desestabilizar el país desde adentro.
Nos reunimos con el doctor Hamid Reza Golanzadeh, un analista político iraní, en una casa antigua que data de hace más de 100 años, que perteneció a la hija de Nasser al-Din Shah Qajar. ¿Por qué Estados Unidos ha emprendido una guerra híbrida contra Irán y cuál es su objetivo último?
Actualmente, la mayor parte de lo que los estadounidenses están haciendo contra Irán es principalmente una guerra híbrida y especialmente en el ámbito de la opinión pública. Se recuerda hace apenas unos años cuando lidiábamos con la pandemia de la COVID-19. Esta campaña fue muy fuerte en ese momento. Por lo tanto, se puede ver mucha desinformación y noticias falsas publicadas por funcionarios y medios de comunicación tradicionales que cuentan con el apoyo de los estadounidenses. Y no es ningún secreto que, una vez más, intentaron desestabilizar el país y descontentar al pueblo con el gobierno de Irán. Así que los estadounidenses no estaban vendiendo ni dando la vacuna Pfizer a nadie, no solo a Irán, sino también a sus propios vecinos y aliados. Pero los medios occidentales, los principales medios de comunicación, en su mayoría apoyados por el gobierno estadounidense, estaban tratando de transmitirle a la gente dentro de Irán que su gobierno no quiere que tengan acceso a la vacuna. Entonces, la información que estaban transmitiendo a la gente dentro de Irán era solo una guerra psicológica para preocuparlos por la situación. Lo único que vemos en ese momento es que están tratando de decirles a los iraníes que la situación dentro de Irán es terrible y que no se puede hacer nada, y que sus funcionarios no están haciendo nada por ellos y están haciendo cosas malas. Les dicen que en su país se están produciendo malas gestiones y fechorías, sin proporcionar ninguna evidencia significativa de los problemas que están transmitiendo a la gente.
Además, la FDD ha estado difundiendo recientemente noticias falsas y engañosas sobre las actividades logísticas de Irán y el apoyo a las operaciones especiales de Rusia en Ucrania, con el objetivo de imponer más sanciones a las compañías aéreas y a las industrias de fabricación de drones del Ministerio de Defensa de Irán. Para el doctor Kazemi, la llamada Fundación para la Defensa de las Democracias se ha centrado en tres secciones importantes de Irán: el gobierno, la economía y la cultura.
La fundación tiene como objetivo los tres sectores principales de Irán: el gobierno, la economía y la cultura. En cuanto al gobierno, lanzan una campaña internacional contra la República Islámica. Tomemos como ejemplo las cuestiones de la libertad de expresión y los derechos humanos. Están presionando a Irán para que publique información incorrecta sobre la situación de los derechos humanos en su territorio. Al mismo tiempo, se dirigen a la cultura y los valores de la gente a través de diferentes canales de radio y televisión, redes sociales y otros medios.
Según periodistas independientes, el jefe de la FDD, Mark Dubowitz, ha sido un duro crítico del acuerdo nuclear con Irán, conocido formalmente como PIAC desde el principio, y aún no ha encontrado un sustituto que funcione. ¿Y por qué tendría que hacerlo?, pregunta el periodista. Siempre ha tenido los ojos puestos en un premio mayor, que no tiene nada que ver con la democracia ni con ningún acuerdo nuclear.
Hamid Reza Golanzadeh, analista político iraní.
En primer lugar, el objetivo a corto plazo de Estados Unidos es eliminar el obstáculo de Irán en términos de sus políticas regionales. Debido a que sus políticas en la región de Asia Occidental son realmente afectadas por los presidentes de Irán como potencia regional. Pero a largo plazo, y más básicamente, el punto es que la República Islámica de Irán está proporcionando una nueva forma de gobernar, una nueva escuela de pensamiento para el gobierno, que está totalmente en contra de lo que los estadounidenses y el mundo occidental siguen realmente. Y sienten que la existencia de la República Islámica de Irán constituye una amenaza. Por lo tanto, a largo plazo, independientemente de lo que digan o declaren, lo único que quieren es eliminar de Irán el sistema de la República Islámica.
Como demuestran claramente algunas de las declaraciones que Dubowitz ha hecho a lo largo de los años sobre Irán, su objetivo en Irán es el cambio de régimen. Después de que Obama asumió el cargo, la FDD, encabezada por Dubowitz, propuso imponer más sanciones a Irán para obligarlo a abandonar su programa nuclear. Pero el propio Dubowitz se mostró escéptico sobre si las sanciones conducirían realmente a una solución diplomática. En abril de 2011, después de que se impusieran nuevas sanciones, dijo al iNet News voz de Israel que las sanciones están funcionando, presionando al régimen, aunque no han logrado su objetivo y tal vez nunca lo logren. Poner fin al programa nuclear de Irán. La mejor manera es trabajar para cambiar el régimen. Según informes, Dubois ha estado ayudando a diseñar e impulsar sanciones contra Irán desde mucho antes de que se convirtiera en la pieza central de la política de Trump hacia la República Islámica. Estuvo estrechamente involucrado en la legislación para sancionar al Banco Central y al sector petrolero de Irán en 2011 y en hacer más difícil el movimiento de Teherán en 2012. Ayudó a liderar la carga contra el acuerdo nuclear emergente a partir de 2013, estableciendo a la FDD como la zona cero en Washington, D.C., para recomendaciones de investigación y políticas destinadas a resaltar y corregir lo que Dubois consideraba fallas en el acuerdo nuclear. Él y su organización atrajeron titulares en el proceso y fueron el lugar al que acudían los periodistas que buscaban citas de los críticos del acuerdo.
Doctor Bahman Kasemi, experto en guerra híbrida, añadió:
la pregunta es, ¿cuál es su objetivo final? ¿Quieren sembrar desconfianza entre la gente hacia el gobierno? ¿Quieren que el público tenga una imagen distorsionada de lo que sucede en la sociedad mediante la difusión de noticias falsas y desinformación? Exageran la escasez y hacen lo que sea necesario para que el gobierno pierda su legitimidad y su apoyo público. Quieren socavar al gobierno en su conjunto.
Un perfil de 2015 en la revista Slate, por ejemplo, rastreaba el ascenso del Think Tank y señalaba cómo sus empleados aparecían ante el Congreso y en las noticias por cable para discutir el acuerdo con Irán con mucha más frecuencia que los académicos afiliados a los laboratorios de pensamiento más antiguos y mejor financiados. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní añadió hace unos años a la Fundación para la Defensa de las Democracias y a su director ejecutivo, Mar Dubois, a su lista de entidades sancionadas, responsabilizándolos de diseñar, imponer e intensificar los impactos del terrorismo económico contra la República Islámica y el pueblo iraní. Según un organismo occidental de vigilancia de los derechos humanos, a lo largo de los años, las amplias sanciones estadounidenses contra los bancos iraníes, sumadas a la retórica agresiva de los funcionarios estadounidenses, han limitado drásticamente la capacidad de Irán para financiar importaciones humanitarias. Las consecuencias de las sanciones estadounidenses en curso, ya sean intencionales o no, han planteado una grave amenaza al derecho de los iraníes a la salud y al acceso a medicamentos esenciales, y casi con certeza han contribuido a una escasez documentada que va desde la falta de medicamentos críticos para los pacientes con epilepsia hasta la escasez de medicamentos de quimioterapia para iraníes con cáncer. El núcleo de los efectos nocivos de las múltiples sanciones estadounidenses contra Irán es que, en la práctica, estas sanciones han disuadido en gran medida a los bancos y empresas internacionales de participar en transacciones comerciales o financieras con Irán, incluidas las transacciones humanitarias exentas, por temor a ser objeto de las sanciones secundarias de Estados Unidos contra ellos mismos. Como resultado, el acceso de los iraníes a medicamentos esenciales y su derecho a la salud se está viendo afectado negativamente y bien podría empeorar si la situación no cambia, amenazando así la salud de millones de iraníes. En varias ocasiones, funcionarios estadounidenses han reconocido que el dolor que las sanciones estadounidenses están causando a los iraníes comunes y corrientes es intencional y parte de una estrategia para obligar a los ciudadanos iraníes a exigir a su gobierno que cambie su comportamiento, una receta para el castigo colectivo que infringe los derechos económicos de los iraníes. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el organismo autorizado de expertos independientes que interpreta las obligaciones de los estados, un país o una coalición que impone sanciones económicas debe tener en cuenta el impacto sobre la población afectada, incluido el derecho a la salud. Estos derechos deben tenerse plenamente en cuenta en el diseño de las sanciones.
Mohammad Hossein Ghorbani, experto en guerra híbrida.
En las guerras clásicas hay tiempos de guerra y tiempos de paz, un punto de partida y un punto final, pero en la guerra híbrida no existe tal cosa como el punto final para la guerra. Puede seguir y seguir durante años, para siempre. Su continuidad ahora es posible con la ayuda de la inteligencia artificial y las tecnologías cibernéticas. Pueden erosionar la destreza de los gobiernos y al final del día se ve que ya no pueden tomar decisiones ni resolver problemas. En este contexto, tener conocimiento y al mismo tiempo paciencia son de suma importancia al abordar la guerra híbrida.
Esto es todo por hoy. Gracias de parte de todo el equipo. Estamos encantados de tenerlos y esperamos que hayan encontrado el programa valioso e informativo. Sintonícenos de nuevo a la misma hora la semana siguiente y cada semana después. Y asegúrese de enviarnos sus comentarios y solicitudes de tema. Adiós por ahora.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
¿Qué tal, estimada audiencia? En este programa presentamos un breve repaso de las declaraciones más importantes del Ayatolá Jamenei en su reunión con la Asamblea Suprema de los Comandantes y Responsables del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Después de la victoria de la Revolución Islámica, se formaron unas unidades y grupos de seguridad para proteger la revolución. Unas personas que jugaron un papel en la victoria y preservación de la revolución, bajo la guía del imán Jomeini, que descanse en paz, fundaron la entidad del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica a finales del año 1978. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán nació cuando la Revolución Islámica se enfrentaba a todo tipo de conspiraciones internas de algunos grupos que estaban dirigidos por las superpotencias de Oriente y Occidente. Por lo tanto, era necesario tratar este problema con seriedad y esta importante tarea fue confiada al Cuerpo de Guardianes. De acuerdo con las necesidades, esta entidad revolucionaria ha trabajado en los campos de aplicación de la ley y seguridad y desempeñado un papel muy importante y completo, hasta que ahora, después de 43 años, se ha convertido en una institución pública poderosa e influyente. El jueves 17 de agosto, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, se reunió con la Asamblea Suprema de los Comandantes y Responsables del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica y planteó algunos puntos mientras elogiaba y honraba a esta entidad y sus actividades. El líder de la Revolución Islámica calificó la formación del Cuerpo de Guardianes como un fenómeno único entre las grandes revoluciones de la historia, ya que en las grandes revoluciones del mundo, como la Revolución de Francia o la Revolución Bolchevique de la antigua Unión Soviética, algunos grupos se habían levantado como simpatizantes de la revolución, pero sus acciones eran arbitrarias y destructivas y no había ninguna adhesión a los fundamentos ni a los principios. Pero desde el comienzo, el Cuerpo de Guardianes tuvo una organización centralizada que estaba comprometida con los valores de la religión y la revolución. El ayatolá Jamenei catalogó a este cuerpo como un fenómeno único, cuyos miembros son puros y piadosos. Al principio, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán era un pequeño grupo de unos pocos cientos de personas que en menos de 2 años se transformó en una gran organización militar con formaciones organizadas, hasta el punto de poder llevar a cabo varias acciones de gran envergadura y operaciones decisivas después de un corto periodo de tiempo de acompañamiento y cooperación con el ejército, tales como organizar las operaciones de Samin al-Ame, Tariq al-Quds, Fat al-Mubin y Beit al-Mokadas. Desde el punto de vista del líder de la Revolución Islámica, un asunto importante ha sido que el creciente movimiento del Cuerpo de Guardianes nunca se detuvo, de modo que hoy el Cuerpo de Guardianes es la organización antiterrorista más grande del mundo, Una organización equipada militarmente, una organización eficiente e independiente que puede hacer unas cosas que muchos grandes ejércitos del mundo no pueden hacer. Cuando la Revolución Islámica estaba al borde de la victoria, el 6 de enero del año 1978, se llevó a cabo una conferencia en la isla de Guadalupe, en el Caribe. En esa conferencia, los líderes de las cuatro principales potencias del bloque occidental, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, se reunieron y trazaron una nueva estrategia para enfrentar a la revolución iraní. Les resultó imposible salvar al régimen de Pahlaví, pero al diseñar la estrategia de crisis consecutivas, esperaban que estas crisis destruyeran todos los grupos en el nuevo gobierno de Irán. Según los documentos encontrados en el nido de espionaje de Estados Unidos, es decir, la antigua embajada estadounidense en Teherán, estos países occidentales creían que atizando algunos sucesos, como el incidente de Gombat, los disturbios de Juzestán y los acontecimientos de Kurdistán, destruirían el sistema de la República Islámica desde dentro. El ayatolá Jamenei, al plantear esta pregunta, ¿quién pudo reprimir estas crisis, incidentes y disturbios y salvar al país?, recordó que el cuerpo de guardianes, en base a su misión, fue una de las primeras instituciones en hacer frente a estas crisis y reprimir a los grupos afiliados. En un corto periodo de tiempo, el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica de Irán sorprendió a todo el mundo. Una institución que no tenía antecedentes militares y no se beneficiaba de la educación clásica de los colegios castrenses creó tales epopeyas, de modo que el imán Jomeini consideró que la administración del país dependía de la existencia del cuerpo de guardianes y dijo, si no hubiera cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica, no habría país. Desde el punto de vista del líder de la Revolución Islámica, el hecho de que el enemigo no repita la frase «la opción militar está sobre la mesa» se debe al poder de disuasión y las capacidades del cuerpo de guardianes. Y dijo, «todo el mundo sabe que esta frase se ha vuelto trivial, sin sentido y sin valor». El cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica de Irán entró en el campo de la construcción después del fin de la guerra impuesta. Este centro ayuda al gobierno y sirve a la gente mediante la ejecución de grandes proyectos en diversos campos, como la construcción de represas, construcción de carreteras, construcción de líneas de transmisión de aguas, gas y petróleo, construcción de refinerías, de túneles, estructuras subterráneas, etc. El líder calificó las construcciones del cuerpo de guardianes en varios campos como un capítulo brillante, orgulloso y muy importante que no se puede pasar por alto fácilmente. Los servicios generales de esta institución militar en varios sectores, especialmente en salud, en desastres naturales y catastróficos como terremotos, inundaciones, coronavirus y también en la eliminación de privaciones, es una de las grandes y destacadas obras que es muy importante y conocida en términos de líder de Irán. Una parte de las declaraciones del líder como comandante general de las Fuerzas Armadas de Irán en su reunión con los comandantes del Cuerpo de Guardianes estuvo centrada en la necesidad de que los miembros de este grupo se cuiden y también protejan los valores de la institución. Recordó que las debilidades de la personalidad hacen que las personas caigan en situaciones delicadas. Por eso, antes de resguardar la revolución, debemos cuidarnos constantemente, aconsejó. Al preguntar cuál es la característica de la revolución islámica que provoca enemistad, el ayatolá Jamenei dijo que la soberanía política del Islam en Irán es una respuesta clara a esta pregunta, y al explicar las características del Islam político, indicó que la soberanía política del Islam busca defender a los oprimidos, algo que los países arrogantes e imperialistas no pueden aceptar. El Islam está en contra de la discriminación. Por tanto, los occidentales que difunden de forma escandalosa la lógica de la discriminación racial, ¿pueden ser amables con el sistema islámico?, cuestionó el líder. la oposición del sistema islámico a invadir los intereses y recursos de las naciones es otra característica del Islam que hace que los colonialistas choquen con el sistema islámico, porque el Corán, en contraste con el enfoque colonial, nos ha ordenado a tratar con las naciones, aun con las naciones que tienen diferentes creencias y comportamientos, actuar con justicia y juicio. El ayatolá Jamnei calificó al sistema islámico como el modelo y pionero de los movimientos de resistencia en la sensible región de Asia Occidental y dijo: si la República Islámica no fuera un modelo, estas hostilidades serían menores. Al final, el líder puso de relieve que aquella política estratégica del enemigo para crear crisis sucesivas que fue aprobada en la Conferencia de Guadalupe sigue vigente y no han renunciado a dicha política. Sin embargo, sostuvo que, por la gracia de Dios, hoy el sistema islámico ha pasado por problemas difíciles y se está moviendo hacia las cimas. Por lo tanto, hoy no es el día para estar cansados, no es el día para estar desilusionados. Hoy es el día del entusiasmo, el día de la esperanza, el día del movimiento. Los funcionarios y responsables del país en los diferentes departamentos deben moverse con este espíritu, expresó. Estimada audiencia, han escuchado los puntos de vista del líder de Irán en su encuentro con miembros de la Asamblea Suprema del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Gracias por su atención. Sigan en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.